Aló, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Efecto Wanda, su podcast de la Fórmula 1 y otras melodencias. El día de hoy traemos la previa de lo que nos va a dejar el Gran Premio de la Emilia Romana. Pero antes de empezar, saludamos a quien está conmigo el día de hoy. Rubén Carvalho, muy buenas.
Oye, Polo, la operación de la muerte del juicio me incluía el cambio de voz.
Yo no soy Polo.
¿No? ¿Cómo mierda?
No está ordenado. No, bueno. Ariel Reyes, aquí quien les habla, porque el señor Polo dice que se estaba sacando la muela del juicio, pero lo vimos en fotos que te estaba acercando al pueblo de Imola, aunque él dijo que lo diría colaborar con los terroristas otra vez.
En fin. Bueno, hoy voy a apuntar a conocer que los financia.
Ah, bueno. Hola, David. Bienvenido una vez más.
Muy buenas, ¿cómo va? Desde aquí, desde la tierra del sur con inflación, con muchas ganas de hablar de boludeces hoy.
Bueno, y reemplazando al señor Alex Polo, pues ahora en su nuevo faceta como colaborador en Grande Premio, el señor Esteban García. Se ha bienvenido una vez a Escapuanda.
¿Cómo estás, Alex, Rubén y Ryan? Buenas tardes, buenas noches, según estén escuchando el podcast. Sí, se nos viene la carrera en el circuito Enzo Edino Ferrari de Imola, el circuito de Imola, que tiene un estadio adentro del circuito. Ustedes buscan el estadio Romeo Galli y se van a encontrar con el estadio del Atlético Imola, equipo que milita en la tercera división del fútbol italiano, en la Serie C. Así que bueno, ahí cerquita de Bolonia, porque ese equipo sí milita en la Serie A, así que bueno, pueden buscar la particularidad del circuito de Imola, que tiene un estadio de fútbol adentro de su previo. Así
que, pero no, tengo que darte aquí nos tira. Pero escucha, te diré que no es lo más curioso que tienen. Yo he estado en Imola hace un año y medio para ver el entorno, que por cierto es una barbaridad. Yo le mandé fotos al señor Reyes, pero las tendrá todavía. Sí. Pero era una barbaridad. Y en la puerta de Imola, o sea, tal como cuentas que yo entré por la curva, pues parece que Villeneuve. No me acuerdo, creo que no, nada. Bueno, no me acuerdo poner nada. Pero tal como entras, tiene un parque acuático. También parece una fantasía.
Sí, bueno, eso es una de las razones por las cuales el circuito de Imola no se puede remodelar mucho, porque tiene el río justo al lado y casi que colinda la salida de la curva de Tamburello con el río. O sea que no puedes echarte metros hacia adentro para buscar que esa curva sea mucho más segura en su configuración original. Así que bueno, nos tenemos que calar esa chicana. Pero bueno, Imola viene para más tarde. Tenemos varios temas que vamos a empezar. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es tomar el mega ruletón, girarlo y meter acá en Francia. Eso quiere decir que vamos a hablar del meme viviente de la Fórmula 1, que es el equipo Alpine. El señor Laurent Rossi.
¿Qué me hace?
El señor Laurent Rossi salió en esta semana dando declaraciones de que era incomprensible por qué el equipo se había venido abajo.
Sí, la verdad es que es un enigma.
Ahora entiende porque es un cliente al fan, ¿no? Tanto así que dijo que la posición de nuestro querido llamado Suzufuku, o sea, Otmar Szafauer, estaba en peligro y que estaba en conversaciones con Matías Binotto para...
El chiste se escribe solo.
Entonces, la pregunta que yo traigo hoy es, ¿Laurent Rossi tiene un golpe en la cabeza? ¿Es esquizofrénico? ¿Es psicópata? Porque si no se ha dado cuenta cómo el equipo se le desarmó porque empezó a sacar gente y sacó gente y se le fue gente...
Perdón, la respuesta a todas esas preguntas es sí. No sé a cuál me estoy respondiendo, pero para todas las respuestas es la misma.
Sí. Lo primero que hay que decir, y me parece importante porque lo has dicho, es que el primer responsable de que el equipo se haya caído es
él. Fue como que eso fue porque ahora ven como el tronco de fiesta, se vuelve a quedar a la casa y pues diga, ¿quién me da? ¿Por qué esta casa me la volvieron mierda? Entra
un alemán en 1945. ¿Por qué estamos tan mal, maldita sea?
Austríaco.
Esos alemanes que se fueron de esos alemanes que se fueron de vacaciones en el 39, por donde aquí no pasa nada, ¿verdad? No, no vamos a seguir dando. Dale. A mí lo que no me encabró en la posición de Lando Norris, porque al final del día siento que existe una desconexión entre la plana mayor de Renault Albán, la posición donde está Lando Norris y el resto del equipo. Porque si Lando Norris viene y dice, yo no entiendo cómo esto se está cayendo a pedazos, cuando él fue el que tomó la decisión de trate a Darío Brivio, saca a Darío Brivio, Alan Prost, pómelo para allá.
A Bukowski.
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 Primero se cargó a Prost y luego a Bukowski. Que decíamos todo. Bueno, seguro que, a ver, Alan Prost no hacía mucho, que es verdad que no hacía mucho. Y el propio Prost dijo, esto es un desastre. No le hicimos caso en su día, porque nos interesaba pensar que el equipo iba bien, pero es que el equipo iba muy mal.
Fatal.
Estamos hablando del mismo Alan Prost, que fue el team manager del Pro Grand Prix, que ya por si sí era un desastre. Hola, Gastón. Saludos.
Sí. Pero al parecer, 20 años después, el tipo aprendió. O sea, por saber lo que era un desastre, no supo identificar.
Claro. Él se dio cuenta y dice, che, esto se parece mucho a mi equipo. Esto no está bien.
No, Raya, no. Yo creo que él, cuando empezó a ver todo esto, él lo que le empezó a poner los flashbacks del PTCE, de cuando él tenía el equipo, como que, ah, coño, sí, es recuerdo.
por eso, ¿no, mijo? Sí.
Entonces, fíjate, yo creo,
primero que no sé, se está descubriendo como un mal, muy mal gestionador de todo, pero también, a ver, yo creo que existe esa desconexión porque precisamente, o sea, lo más grave que dijo Loren Rossi no es que no entendía por qué el equipo se había caído, tal, no sé qué. Dijo que había mucho amateur, mucho amateurismo. O sea, cuidado, porque esa frase es fuertecita, ¿eh?
Y claro, no era que querían a alguien con experiencia y todo, y por eso trajeron a Pierre Gasly, porque no era como Piastri, que era una persona que iba a hacer bien al equipo. No era que no era amateur.
Pero yo me pregunto, ¿esta decisión quién la toma? Porque si Loren Rossi, por un lado, te está diciendo que hay mucho amateur en lo que es todo el equipo, y luego tienes al team principal, a Zufufuf, diciendo, no, es que queremos ser segundo coche. A ver, vamos a ver. Algo tan cerca no nos está... Sí, pero algo no nos está cuadrando aquí, porque además la respuesta de Zufufuf a estas palabras de Loren Rossi es maravillosa, porque dice, bueno, hay cosas que van por Viris a ti, y otras cosas que van por esto. Yo, a mí no me digáis nada. Entonces, vamos a ver. Alguien está pegado aquí una pata para adelante y el problema ya me lo encontraré. O sea, es que no entiendo, porque mientras son ustedes, tú no puedes tener el máximo responsable a Loren Rossi diciendo una cosa y mientras clavándote las expectativas estas después de haber traído a Gasly. O sea, claro. Quitas a Alonso, pones a Gasly y luego dices, no, mira, es que nos está yendo mal. ¿Por qué será? A ver.
Quiero preguntarle una cosa a Sin Sufufu. Exacto, quiero preguntarle una cosa a nuestro invitado, a ver qué opina. Esteban, ¿tú crees que la salida de Fernando Alonso del equipo Alpine, dejando al descubierto todo este parapeto que dejó montado el equipo, donde básicamente pareciera de que fuera Fernando el que se cargaba el equipo antes de su salida a Aston Martin. ¿Es realmente el plan? ¿Ese era todo el plan?
This was el plan on and on.
Perfecto.
Era el plan. Exactamente. Pero a ver, ya, Alonso se va porque sí. Lo voy a decir un poco a lo bruto, ¿no? Se ha dicho un poco las pelotas del quilombo que es el equipo. Si el equipo es un quilombo, no va a ir para adelante. O sea, la cultura esta de Sálvame o de LAM, de que es un quilombo todo adentro y que el equipo y el producto vaya para adelante, es imposible. O sea, no hay manera. Si el CEO no sabe tomar decisiones, bueno, quedó un paso al costado. Ahí la culpa no la tiene. Schaffnauer se encontró con lo que el despilote que había dejado anteriormente, que no se supieron manejar. Tenían un tipo como David de Brivio y lo hicieron, lo corrieron a un lado, ese piloto medio raro que tuvieron también en su momento. O sea, O sea, todo el contrato de Piastri y demás, o sea, fue todo un desastre. La gestión del equipo fue un desastre. Vamos por contar posteos de hate en las redes sociales. Cuidado que Alpine por lo menos sabe hacer algo, ¿eh? Sabe sumar.
Pero ojo que el que pierde a Alonso es él, ¿eh?
Pero la pregunta que incluso yo dejo aquí a la mesa, son dos preguntas, básicamente. Esteban dice que solamente le tocó trabajar con lo que le dejó Norris Rossi y todo el desastre que venía Brad.
Yo quería decir, perdón. ¿Vos no crees, Esteban, que su fufufu no fomentó un poco esa cultura de quilombo?
Claro. Sí, las declaraciones de Safnauer era un equipo que en lugar de potenciarlo para adelante lo estancó en esto que estamos viendo ahora. O sea, en definitiva no tienen dos malos pies. Pasado. Pero claro, o sea, ellos se equivocan permanentemente al tomar decisiones. Entonces, bueno,
de manera muy resumida, Safnauer lo que hizo fue vio el equipo y a la izquierda tenía un bidón de nafta y dijo, che, y si lo tengo ya dentro, ¿qué pasa?
Ya estamos descubriendo qué pasó.
Exacto. Ahora la otra pregunta es: estamos hablando de Laurent Rossi como una persona no capaz de manejar lo que está sucediendo dentro del equipo Alpine, porque aparte de eso no es algo que está sucediendo en esta temporada, es algo que se viene cocinando desde los últimos 2 años. Laurent Rossi, ¿se puede hablar de un monto al nivel de Martin Whitmarsh?
En McLaren. Martin Whitmarsh.
En McLaren.
Claro. Ah, eso te iba a gustar.
En McLaren.
No sé, es que a mí se me asemeja a Classic Ferrari un poco.
No, esto es peor que eso. Esto es peor porque Renault volvió a la Fórmula 1 queriendo ganar y ganaron una sola carrera.
Sí, bueno, pero es que también te digo, equipos que quieren ganar en la Fórmula 1, o sea, proyectos que quieren ganar y no ganan.
Que nos podemos contar con...
Nos faltan más.
Yo lo que
pienso también, que lo dice el propio Fernando, y yo creo que tiene razón, ya a lo mejor, ya en parte no es un tema de organización, que también, que Alpine no hay ningún tipo de organización, o sea, es una cosa muy mala, o sea, es literalmente una anarquía. Pero claro, tú, esa Fernando, dices, aquí la diferencia, bueno, no dice la diferencia, pero dice, aquí lo que hay son ganas de ganar. Es que esa frase ya te dice muchas cosas.
Está la diferencia.
Sí, lo que hay es ganas de hacer política y de quedar bien con los inversores, parece el Alpine. No sé, ¿sí? Yo nunca me veo más allá que tratando de sobrevivir y tratando de hacer frente a los inversores. No, desde que llegó Fernando, incluso desde antes, ¿no? Siempre el objetivo era... estar adelante de McLaren, por ejemplo. Estar adelante de... la primera vez que escuché a alguien representante del equipo decir que realmente tenían ambiciones de llegar adelante fue lo que dijo Safnauer ahora de queremos ser y vamos a ser... Tipo, podemos luchar con para el segundo mejor equipo, que me parece una cosa completamente descabellada con cómo vienen ahora.
Bueno,
de hecho que queden ridículo.
A ver, pero le salva que en la Fórmula 1, o sea, la zona media está ultra compactada, que sí, es lo que le salva, que hay carreras que ya hemos dicho alguna vez que sí que tienen un ritmo interesante. Yo creo, fíjate, si estuvieran organizados, a mí me da la sensación de que sí podrían hacerlo, pero su propio, pero claro, o sea, el enemigo que tienen son ellos, o sea,
claro,
es lo que es horrible, es gestionarnos bien, claro.
Esteban, ¿ibas a plantear algo más?
O sea, Renault hace... Lo que quería decir un poco sobre eso. O sea, Renault hace 10 años que está tratando de establecerse en la Fórmula 1 en esta etapa de una manera más constante, digamos. Y la verdad es que ha tenido muchos altibajos. O sea, realmente, con todo el despliegue que hay en Francia, a mí me cuesta pensar que si el equipo no tiene resultados, que realmente esto siga. Porque, o por lo menos, con... la estructura actual, porque realmente van a tener que hacer muchos cambios si quieren ir para adelante. O sea, el equipo no está mal, el equipo es capaz de sumar puntos, se puede llegar eventualmente a top 5, pero como se están dando las carreras este año, no tenés un condimento como había antes, y bueno, por ahí puedo sumar un podio, unos puntos por la fiabilidad. no tenemos ese condimento como había antes. Entonces, bueno, y no
entendemos. Tampoco tiene fiabilidad.
Por supuesto. Entonces, imagínate que, o sea, chocaron en Australia también cuando venían para un buen resultado, que la carrera se dio así, de manera un poco condimentada, o sea, decirlo así, o sea, de una manera, digamos, que en la que se intervino mucho en la carrera, pero el equipo no está. No está para nada, o sea, está para estar donde está. Me parece que
sencillamente no está.
Sí, bueno, para darte la razón, Esteban, fíjate el hecho de que después de estas cinco carreras, el equipo McLaren, que está en su peor forma desde, yo creo, que el 2017, está arriba de Alpine, con igualado en puntos. Y eso que tuvo mucha suerte con el tema de los puntos, el resultado doble puntos en Australia. Es un desastre.
Pero yo creo que la situación, o sea, si tú ves la general, tampoco les hace justicia.
¿A quiénes?
Alpine. O sea, Alpine yo lo veo. Claro. Y digo, tendría, o sea, realmente por nivel de coche tendría que estar esto quinto por ahí. No donde estar. O sea, de detrás de McLaren. McLaren ha tenido una carrera buena. Es que fue muy buena.
O sea, sí, pero también suelen estar ahí arriba. O por alguna razón pueden luchar ahí arriba de todo cuando con Gasly, por lo general. El tema es que después en carrera medio que se desinflan. Pero a veces están a la velocidad de los Ferrari, por ejemplo.
Claro. Por eso digo que realmente si ves una clasificación no les hace mucha justicia. Y, por ejemplo, les hubiera salido bien pues lo de Australia, pues estarían delante, pero sí. Estarían atrás. Entonces, tampoco les hace mucha justicia. O sea, bueno, claro. A ver, bien no están. Lo que es que uno, pues yo al menos lo veo y digo, vale, tú me puedes intentar vender lo de que quieres ser segundo coche, pero hay una especie de trabajo detrás que puede ser eso que Fernando llama ganas, que tú solo con ver al equipo simplemente no las ves. O sea, no te dan las vibraciones de equipo grande, no te las dan. Es que no te las dan, es que eso se nota. Igual que cuando tú ves que Ferrari está luchando por algo y ves que pueden fallar, no sé si ya es por inercia de que somos aficionados, llevamos mucho tiempo viéndolo, pero tú lo ves incluso en la cara de la gente y dices, esto no.
Sí. Bueno. Hay algo acá que no está.
Bueno,
sí.
Bueno, yo no le quiero seguir dando leña a Francia, aunque bueno, ya han dado leña desde diciembre, pero bueno. Lo importante es que quedan dos cosas por saber. Este tema del fan va a seguir retumbando por toda la temporada, porque no creo que sea una solución de un día para otro. Hasta que yo no lea de que Logan Rossi se dando cuenta de que ay, el problema era yo y no el resto que estaba alrededor mío.
Bueno, no hemos hablado de una cosa.
¿Qué será?
¿Lo de Binotto?
Bueno, es que ¿cómo es? Me estoy dando cuenta que Thomas Power no está haciendo trabajo que yo quiero. Ah, ya sé, me voy al programa, tío, amigo.
A ver, te voy a contar.
Sí, en serio,
a ver, pero yo tengo sería mejor opción, pero a mí me hace gracia porque fichas a Sofufu por, oh, mira qué bien, y dura, o sea, duraría un año.
Sí, ya me noto que vamos a escuchar en la radio. Chao, Pierre, sí. Mirada, ya está.
No, es que sí, echaron a Budkowski, echaron a Prost, trajeron a Binotto, a Sufufufu, y tipo, una temporada duró, 2022, ya 2023 lo quieren echar.
Pero, a mí lo que me choca todo el asunto de Binotto es que por lo que a Lorenzo Rossi como que ya está rafando el fondo del barril y que, ¿qué queda por ahí? Binotto.
Sí, Binotto. Hasta
luego. ¿En serio? ¿Eso es lo único que queda?
¿Es esto el mega reto?
Sí, no. Y básicamente, si de verdad vamos a hacernos de Peter Griffin, manejando al fan, para traernos a Matías Binotto, ya, oficialmente el fan es un meme. Es un meme. Se acabó. Por ningún lado. O sea, si ya uno del equipo al fan no lo ve en serio, imagínate con Binotto a la cabeza.
Imaginen a Binotto vestido de rosa.
¡No!
Por WWE.
¡No, por favor! ¡No! ¡No!
¡Mátate!
¡Puto! Ahora no puedo sacar ni pared de la cabeza.
Una tanga rosa.
Ah, no, por favor. Oh, yeah.
Fórmula 1 no hay descensos, que es un poco lo que quiere Liberty Media, pero es sacar a Schaffner para traer a Binotto, es como poner un técnico para irte a la B, o sea, es descender.
Sí, exacto, sí. Es como tener un equipo de esos de renombre y deshacerte el director técnico y poner un caretaker, alguien que lo maneje temporalmente y lo que va a hacer más es llevarlo hasta la segunda división. Bueno, eso es lo que va a pasar con Binotto, porque si ya el concepto de un equipo que está en anarquía, como ustedes lo trajeron, porque van a estar totalmente en anarquía, vas a traer a alguien que no conoce la filosofía de trabajar en ese juego de anarquía activa, porque la anarquía de Ferrari era una anarquía pasiva. O sea,
claro.
Binotto decía una cosa y tenía 50 personas alrededor que cada quien tomaba una decisión que era a su conveniencia. Saludos a Iñaki Rueda, a la novia, al esposo y al perro que me da la gana. Entonces, ¿de verdad tú te vas a traer un...? O sea, mira, búscate otro... ¿Cómo es? Reenamora a Martín Fokowski. Búscate a alguien más. Pero por favor, ya Binotto.
Pero fíjate una cosa. Alpine dice, nosotros queremos ir a pelear el segundo equipo. Ok, pero bueno, haces una contratación como para Aston Martin de... Ah, bueno, le vamos a sacar a Red Bull a Dan Fallows. Eso no nos está...
¿Cómo vamos a ganar a Binotto?
¿Cómo vamos a ganar a Binotto? Es como ir... Tienes que comprar una Coca-Cola y tú vas a comprar una Manao.
No, es que necesita eso. Es que tú tienes a un Aston Martin que dice, bueno, yo quiero ir para arriba y me voy a traer al aerodinamicista de... ¿Cómo es? Al hijo putativo de Adrian Newey de Red Bull, que es Dan Fallows. Viene Mercedes y digo, mira, no, yo me voy a traer a estos caramelos de la NASA y digo, no, nosotros al pan, batía Binotto.
Hombre, te voy a decir una cosa en favor a Binotto. Lo que ha sido, por ejemplo, hacer un coche no le ha ido mal tampoco.
Sí, pero...
O sea, que al final no quiero decir... O sea, en día a día evidentemente no les va a ayudar porque es por lo que está fuera de Ferrari. Pero si, por ejemplo, hablamos de poner en orden una fábrica, hombre, es
claro.
Yo confiaría.
Lo traen como parte del equipo, sí, pero no para reemplazar a Schaffner. Ese es el tema.
No, pero bueno, también te digo, o sea, a ver, las montañas se escalan de poquito a poquito, ¿vale? O sea, quitarte de encima su pufufu ya es una mejora. O sea, quiero decir... O sea, tampoco... Yo fíjate que es que no lo veo mal el movimiento. Lo que pasa es que sabes que no va a funcionar. O sea, sabes que es una cosa a medio plazo, que no es a largo plazo.
Claro, y la pregunta de traerte tú a Binotto a Alpine a ver qué es lo que va a hacer, si va a trabajar dentro de la fábrica o va a trabajar como el operario del día a día, Laurent Rossi le va a dar suficiente tiempo para que se asimile, se asiente y logre lo que quiera lograr. Porque si lo mismo lo trajo con su tufofu. No, Bukowski no sirve. Bukowski, ¿cómo es? Nos pasó la lengua por la cara. No, puede traerme este señor que sacó este equipo con una mierda rosada esa, la puso al frente, no puede ser. Y ni siquiera le han dado tiempo para trabajar. No es que te rompiste la lanza. O sea, esos procesos tienen tiempo para que tú los vayas estableciendo. O sea, eso no es una vaina de hoy para mañana. Sí. Y a mí me huele que traerte a Binotto es como decir, bueno, yo quiero que me resuelvas este problema ayer. Y Binotto te va a decir, sí. Y va a seguir haciendo la mierda y al pan de toda la vida.
Sí, nada. Espérate. A ver, yo creo que hay una cosa que está clara. Este es un fracaso de Laurent Rossi. Porque se cargó la estructura que había para poner a su equipo, a su gente a la que él había elegido y la salió muy mal. Entonces, claro, luego ya te entran las prisas por solucionarlo y bueno, pues es lo que está, ¿no? Es lo que hay, pero bueno, yo creo que ya te digo, a mí no me parece todo mala opción. Tampoco en el mercado, porque esto lo hemos hablado muchas veces, lo hablamos cuando precisamente echaron a Binotto. ¿A quién te traes? O sea, tampoco es un mercado muy grande este de unos jefes de equipo.
Pero
Mira, Williams tiene a Jim Bowles. O sea, es que no es tan fácil ponerte a buscar. Andrea Stella, lo conocimos todos del mecánico de Fernando, del ingeniero de Fernando, y mira dónde ha llegado. Porque no es tan corriente.
Claro, pero hay casos donde la gente empieza a jalar de afuera, como fue el caso de Andrea Sainz, que trabaja en el Porsche. Como fue el caso de...
No, Mike Crack estaba afuera.
Por eso,
Mike Crack, claro.
Él había estado en la Fórmula 1, pero estaba afuera en estos momentos. Pero ¿a quién te traes después? Es que...
Bueno, pero tienes todo el mundo en motosport para que empieces a buscar. Te puedes traer a, no sé, a...
traer a David Brivio, que la veo muy bien en Suzuki. Suzuki no está compitiendo con GP. Y la verdad es que no sé, es que realmente no lo dejaron trabajar. Si es que la estructura que armó Lonagosi y Luca de Meo fue un desastre, porque los dos...
Claro, que no estaba cómodo, pero nunca se llegó a decir si era en la Fórmula 1, que no era su hábitat natural, o si el equipo no le daba mucha libertad a la hora de trabajar. Yo escuché las dos versiones.
Yo me imagino que David Brivio, una de las primeras reuniones que tuvo con la ingeniera, y dicen, ¿cómo es el efecto giroscópico de este coche? No, este coche no tiene efecto giroscópico. ¿Ah? ¿Y es posible? ¿Y cómo va la curva? Torcemos el volante. ¡Hostia, por favor!
La mesa de al revés, o sea, Massimo Rigo estaba en Ferrari y ahora está a cargo del proyecto de Aprilia en MotoGP. O sea, evidentemente hay el lugar para hacer estos crossovers, pero
lo que pasa es que, disculpa que te interrumpa, Esteban, lo que pasa es que hay que saber dónde buscar y ya saber a qué puerta tocar.
A ver, también es verdad que David Brivio lo trajeron del desarrollo de jóvenes pilotos y eso en Alpine es como un cero a la izquierda.
¿Cómo es? Saludos a Oscar Piastri.
Saludos a Sean Wan Yu.
A Sean Wan Yu, a Oscar Piastri.
A Van Nohan, que le va a tocar el próximo.
Exacto. Y así una chorrada de gente. Pero bueno, voy a sacar el tema acá, porque si no vamos a estar hablando 2 horas de pan y todavía tenemos cosas de qué hablar. Con 2 cosas. Uno, esto no va a ser lo último que vamos a escuchar del fan, pero lo más importante de todo, lo que quiero que quede claro. En algún sitio de Alemania debe estar con un coñac en la mano y un porro en la otra, si iba a vivir diciendo, me pude escapar, este peo yo.
No, está en Portugal.
Bueno, hoy, este fin de semana sí, porque este fin de semana hubo rally en Portugal, pero la base de, imagínate la base europea de Hyundai no está en Corea, sino en el punto de Alemania. Pero está sentado con los dos pies. En el pito, no, el coñac en una mano y el puro en la otra, y ajá, me capete feo.
No. Sí, bueno, me acuerdo la base de Hyundai que lo está en la ciudad de Alsenau.
Okay. Sí, me parece que sí.
Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir andando porque seguimos con contenida. ¿Debris?
Ah, Vic Debris.
Debris en pista, Bandera amarilla.
Y bueno, el ex campeón de la Fórmula E, porque eso hay que traerlo a cotación, está en la silla caliente porque nos enteramos esta semana de que el australiano favorito de todos, el señor Daniel Ricciardo, estuvo de paseo por la ciudad de Faenza en Italia. Para los que no saben, en Faenza es donde está la base de Alfa Tauri. Y empezaron a circular los rumores de que el señor Ricciardo estaba más que una visita social,
estaba haciendo ya una silla.
No son rumores. Alfa Tauri le ha dado hasta Barcelona. Bueno, le ha dado después hasta Barcelona para mí.
Exacto. Entonces, vea, ahí sale esto de que ahora Alfa Tauri le dio un ultimátum. Bueno, no Alfa Tauri, es nuestro pirata favorito. No, es nuestro pirata favorito. Tiene el. ¿Cómo es que le dio el ultimátum? De que tiene esta parte,
ahora sí,
por eso, le sacó el garfio y le dijo, hasta Barcelona tienes para que acomodes tu puesto, si no te me vas. Entonces, la pregunta que queda es, ¿está de nuevo la estructura de Red Bull / Alfa Tauri forzando a sus pilotos novatos a que den resultados de inmediato? Sabiendo de que no tienen la estructura para dar resultados inmediatos, porque si tú me dijeras que Nick DeVries está montado en un Red Bull y veo los resultados teniendo, por ejemplo, la Alfa Tauri.
El pecho. Sí, pues, no, que vamos a empezar con la cana que ya se mandaron antes. Te juro, no puedo entender cómo no aprenden de esto. No es la primera, no es la segunda, no es la tercera, no es la cuarta vez que hacen esto.
No, bueno, mira, de ahí manda saludos Pierre Gasly, Alexander Albon. Probablemente John Lawson va a mandar saludos. A Yui Wasa va a mandar saludos.
O sea, ya esto es como.
Pero, para mí, pero cuidado que este no es un piloto suyo. Que para mí esto es diferencial. Tenéis de Vries no es un piloto de Red Bull.
A mí lo que me huele es que, primero, dentro de la estructura de Red Bull, le hace,
como es nuestro piloto favorito, que es lo activo de que en vez de escoger un piloto de Red Bull, escoger un piloto de Mercedes. Porque Nick Webry viene de coche de Mercedes, fue junior de Mercedes, y viene de la estructura de Fórmula E de Mercedes. Cuando la estructura de Fórmula E Mercedes se fue para la mierda.
Pero sí, hay que ver cuál es el trato ahí. Porque no. Quizá el contrato de Nick Debris dice, tipo, fue como medio un cambio con Mercedes, más que como un favor que
no se más. El de Red Bull no hay favor de ningún tipo. Red Bull tuvo que pagar.
Vale, va a ser.
Ah, ok.
Entonces, y yo creo que es que ese es el tema diferencial. Ese es el tema diferencial, porque no es que tú le estés dando la oportunidad a un piloto que tú has criado y tal, y que sabes, y le puedes presionar hasta lo máximo. No, es que tú has pagado por un piloto que no era tuyo, es un producto que tú has tenido de fuera, que no es como Checo Pérez que te ha salido bien, que es que se lo está comiendo su boda. Claro. Es que, vamos a ver, yo lo que pasa es que yo tengo una dicotomía, ¿vale? Como siempre he pensado que deberías estar un pelín inflado por el lobby de la Fórmula E, porque a la Fórmula E le interesa que el campeón de la Fórmula E tiene que ir a Fórmula 1. ¿Por qué? Porque patata. Bueno, tú tienes que ir, bueno, es el campeón. En fin, en el IndyCar no nos vale, pero el de la Fórmula E sí. ¿Por qué? Bueno, quién sabe. Entonces, como parece que tiene que entrar por narices y que el próximo campeón de la Fórmula E sea quien sea, tendrá que ir por narices, aunque ahí también yo veo un poco el tema de Mercedes, de lobby, porque si os acordáis, Da Costa ganó y nadie pensó que Da Costa podía ir a Fórmula 1, siendo para mí mejor piloto que Nick Debris. Debris, sí. Nos lo colaron tal.
Pero a ver, los productos de Red Bull. También, o sea,
con nada más de eso, de buscar un piloto, o repescar un piloto como Lucas de Grassi, que terminó de afilar todo lo que tenía en la Fórmula E y la ganó. Oh, lo mismo estaba Sebastián Buemi.
Exacto. Pero bueno, como desde que ganó la Fórmula E, nos lo intentaron colar. ¿Os acordáis que sonó para Williams? Ese año que ganó, como era campeón de la Fórmula E, tenía que ir a Williams. Hizo esa carrera buena en Italia, se ganó el puesto, vale, ok, todo perfecto. Claro, aquí está la duda que yo tengo. O sea, nunca me ha parecido que sea un piloto. O sea, puede ser un piloto que te entre bien en la Fórmula 1, pero no es un piloto de estos que se lo haya ganado como tal. O sea, se lo ganó ese día, pero para mí un piloto de Fórmula 1 tiene que hacer algo más. Pero a la vez,
una buena carrera.
Claro, pero a la vez pienso, o sea, eso y me parece grave en el de Tsunoda, porque o sea, su inicio de año no es bueno, pero creo que tampoco es de recibo, aunque para mí no se lo merezca estar aquí después de 6 o 7 carreras, decirle un tío, mira, no nos duales. A ver, darle un poco de tiempo.
Además es que te voy a contar una cosa. Si alguien duda del talento de Nick Debris, que yo leo mucha gente dudando del talento de Nick Debris, vean la 24 de Le Mans del año pasado. El tipo hace un reemplazo de un piloto al que le niegan la participación por un accidente previo y fíjense la manera en que se marca Debris en un LMP2. O sea, ahí tenéis el talento de Nick Debris. No hace falta ir a la Fórmula E, que sabemos que es un poco, bueno, tirar la ruleta y vemos quién gana. No, o sea, en la Galea estamos hablando de un auto de verdad. O sea, fue campeón de Fórmula 2, seguro que no tuvo la suerte de subir a Fórmula 1, pero el tipo ya demostró que puede hacer cosas en el medio, aún sin tener en esa oportunidad que no tenía el auto para de punta. Sin embargo, el tipo llegó al podio sin haber subido al auto todo el fin de semana. O sea, esa es la carrera que creo que mucha gente también ve solamente Fórmula 1 y se queda con eso.
Sí. A mí me parece que es un buen piloto, o sea, no quiero que no lo creo, pero me parece que no está del todo, o sea, que la preparación para la Fórmula 1, a lo mejor, o sea, para la Fórmula 1 a lo mejor no era suficiente.
Lo que quiero decir.
Entonces, no sé, me parece que... lo dicho, a lo mejor...
Claro, esto con la perspectiva que da el tiempo, claro. Como dice el dicho aquí en España, el pelo pasado todo su manolete, ¿no?
Con la perspectiva del tiempo te dices, bueno, pues a lo mejor no estaba del todo preparado. Yo lo pensaba ya entonces, que a lo mejor solo por un gran premio será un poquito tal, pero tampoco, hombre, estos ultimátum, la propia Red Bull, se esperaba a Bélgica. Bueno, se esperaba el parón a Hungría. Sí, bueno, en Bélgica ya se nos calaba.
Claro, de esa fue la manera como se decidieron de Birgasly, como se decidieron de Alexander Edwards. Como esperaban el parón de verano, tomaban la decisión acerca de, mira, nos ha resultado para lo que estamos pagando o para lo que nosotros queremos. No, bueno, sácalo y trae todo nuevo.
Y te olvidaste de un detalle. Ellos siempre decían que no iban a hacer eso antes de hacerlo y mientras estaban discutiendo.
No. Nosotros no vamos a sacar piernas.
Ahora, te digo una cosa. Hay una cosa que me parece curiosa. Siempre suelen salir a desmentir esto y esta vez no va a salir.
Quizá porque no es un piloto suyo.
No, ya he tenido...
No, pero ya es un piloto... Ya, claro, pero al final te interesa en plan como... tema de marca, ¿no? También la sensación que da es que en Alfa Tauri, o sea, entrar por Faenza debe ser como entrar en Gaza. O sea, eso es un polvorín. Porque se está matando todo el mundo.
Faenza también es... Sí, dale.
No, es justamente eso, que también el equipo está en un lío interno importante. Contra Galpin, sí. El anuncio de Franz Tost en el Gran Premio de Azerbaiyán, que lo ha pasado lo AMX para el año que viene. O sea que estamos hablando de un cambio de acá a un año y el equipo no está dando tampoco resultados. O sea,
sí. Más allá de la falla que estuvo teniendo quizá Nick DeVries, que no estuvo a la altura y que esto puede remontar a la vez de Alex Albon, a la vez de... se me fue el nombre, ¿quién fue el otro? Pierre Gasly y el hecho es que eso fue en el equipo de Red Bull cuando estaba la estructura bien armada y habían otros atrás esperando. Ahora está todo hecho bolsa. Ahora Alfa Tauri no se sabe si va a continuar como Alfa Tauri. Quizás se cambia el nombre. No se sabe de la continuidad del jefe de equipo. Se va Franz Tost, pero Lauren Mackey no puede entrar hasta dentro de 2 años. Es todo un problemón ahora.
No, y no nada más eso. Es un punto que tú también estás trayendo, de que nosotros no sabemos... Sí, para el año que viene todavía tendremos Alfa Tauri o Andretti o cualquier o Pantera,
claro.
O el que venga. El que ponga la bolsa de dinero en la mesa, mire, yo quiero comprar la...
Bueno, pero el equipo se tiene que quedar aquí. Ok.
Creo que no querían vender, convengamos, pero lo que nunca dijeron es si van a seguir con el nombre de Alfa Tauri.
Claro, el único detalle, y estoy como remontándome a la época de Fausto Dani Minardi, era de que quien comprara el equipo tenía que mantenerse en Faenza. Sí. Pero los operarios, los mecánicos, todo eso, y además, ¿cómo es? Minardi toda la vida estuvo en Faenza. Y Repura entendió eso y lo aceptó. Yo pienso de que si alguien viene con la cantidad de dinero suficiente para decirme, mire, yo te quito todo el dolor de cabeza de encima, yo creo que lo mínimo que te va a decir Repura es, bueno, no te lo llevo. Chao. No te lo lleves a Italia, no te lo lleves, déjalo ahí en Faenza. No. Claro.
Bueno, lo que quieren Red Bull aparentemente es llevarse.
Exacto. Y hay que ver primero ya en qué punto Alfa Tauri se está convirtiendo en un dolor de cabeza para Red Bull, y más que en una válvula de escape para todo lo que tienen ellos por debajo, porque hay que recordar, por debajo viene Liam Lawson, viene... Ayubizawa, viene un poco de gente que en algún momento van a terminar en la Fórmula 2 y van a decir, ay, ahora acabo un por vivo.
Luego fíjate una cosa sobre eso de Liam Lawson. Bueno, suponete que no le da el pinme para subir a la Fórmula 1. Ok, bueno, trajeron a Debris con esto de Mercedes y demás. Hace 5 años que el equipo está como sin rumbo. O sea, el equipo tuvo una formación como poniendo Hartley y desde que mira. O sea, hace 4 o 5 años que el equipo es un desorden permanente. Entonces, bueno, si Red Bull realmente tiene kilómetros, es mejor venderlo. O sea, no entiendo para qué mantener algo que no realmente no lo pueden cuidar como...
Sí,
claro.
O lo... También. Y subieron a Brendon Hartley, o sea, que estaban... que estaba para otra cosa. O sea, es ridículo lo que hiciera.
No, y más que todo, en esta Fatauri que cada día se está distanciando más de Red Bull, ya este chasis que no le está funcionando es la interpretación propia de sus reglas. No es que tomamos el RB18 y lo transformamos, como lo hicimos en la T04, 03, 02, no sé cuál es el número que tiene ahorita, sino de que no, esto es un camino nuevo, entonces como que, mijo, y entonces para que yo te tengo a ti, o sea.
Claro.
Entonces, porque aparte de eso, el otro punto de inflexión que está ahí, que este Yuki Tsunoda, como es, ya Yuki Tsunoda estaba ahí mientras Honda te proveía los motores, ok, ya no te podía proveer los motores, pero tú veías a la gente, pero el nombre Honda no se ve por ningún lado, solo el HRC. O sea, que ni siquiera hay como una obligación contra cual de tenerlo ahí todavía. O sea, puedes el día de mañana sacarte a los dos, traerte a tus dos pilotos de Fórmula 2, ponerlos ahí y seguir camino de rumbo. Pero es lo que dice Esteban. Toro Rosso / Alfa Tauri tiene 5 años desviándose de la ruta utilizando recursos de Red Bull.
Es medio irónico todo.
Entonces, la pregunta es, si de verdad vamos a sacar a Nick de Brie por traernos a un Daniel Ricciardo que todavía tiene talento, no lo vamos a negar, que el coche su estadía en McLaren no fue la más propicia, no fue la más provechosa, ok, sí, sacaron una victoria en Italia, en Monza, pero es como tratar de decir, es hora de que reendereces el camino y vengas para donde tengas que venir. O es como para decir, mira, me está leyendo demasiado en australiano, ¿puedes venir a la silla?
Sí, yo es que, a ver, con el tema de Ricciardo, como parece la solución que siempre está ahí, ¿no? Es el comodín. Pero, a ver, es que entre el actual De Vries y Ricciardo, es que Ricciardo te va a dar más. Pero fácil, además, ¿eh?
En cuanto a marketing, quizá también.
No, y el marketing. O sea, en cuanto a rendimiento en pista, estás hablando de ganar en Fórmula 1, que es que se nos está comiendo su rodas, ¿eh?
Nah. Sí.
Es que... porque tú ves otros pilotos, o sea, por ejemplo, Logan Sargeant, con un coche que está ahí con el... está ahí con el Alfa Tauri, ¿no? En las últimas carreras sí le ha costado más, pero no se ha desdibujado como Nick de Vries. Para mí, yo me quedo antes con lo que hemos visto este año, con Sargeant que con Nick de Vries. Es verdad que me gusta mucho Logan Sargeant, pero...
Sí, sin seguir muy lejos, ¿cómo ha terminado Nick de Vries la temporada hasta ahora? 18-18, no terminé, 14.
Sí.
Sí, a su compañero 11 dio y eso.
Facts up the fair. ¿Cómo es?
Primero, que me parece que también es un... No sé si es que es un contraste en cuanto a lo que está haciendo De Vries, que quizás si estuviera Gasly sería otra cosa, pero lo que parece también es que para Yuki Tsunoda fue un muy buen inicio de temporada este. Pero no sé, de vuelta, no sé si es porque... De Vries no está a la altura, o si es que realmente es algo extra que está sacando el piloto japonés esta temporada.
Bueno, ahí hay que esperar a ver. Barcelona fue que dijeron de ellos, ¿no?
Sí.
Habrá que esperar a Barcelona a ver si Nick De Vries reacciona. Saca su plaza de campeón de la Fórmula 1 o pasará a analizar larga de pilotos de perros campeones en algunas categorías y los sirvieron para recorrer Fórmula 1. Un saludo a Michael Andretti. Mike, en el caso de Michael Andretti, la persona va a venir con la más fea, ¿eh?
Sí. Pero una cosa, Alex. Lo que pasa es que la Fórmula 1 está endogámica. Y lo que pasa es eso. Ay, no sirve para la Fórmula 1, chao. No. O sea, a mí me montó ya de la CART en su momento a la Fórmula 1 le fue como le fue a Montoya, no puedo decir que fue un mal piloto.
No, por supuesto que no.
Del paso a...
Fue campeón mundial.
Está bueno, no, es que Esteban tiene razón. Nosotros no podemos decir que cualquier cosa que se genere afuera
y ver la Fórmula 1 se va a caer a pedazos. Mira, como él lo dijo, ahí tenemos la historia de Montoya en Williams, tenemos la historia de Villeneuve en Williams. Villeneuve salió campeón Williams. Montoya, lastimosamente, llegó con Michael Schumacher y Ferrari en estado de gracia. Tenemos la historia de Mazacane en... No, ese no.
Pero lo que pasa es que claro, mucha gente que solamente viene a Fórmula 1 no viene a indicar, pero esto indica que pueden estar preparados para... Después voy a poner Alex Palou, el primero, Pato Ward y Newgarden, los tres.
Por eso. Ahí vamos. Es el próximo tema. Vamos a terminar con este porque tengo un rant. Tengo un rant bueno y quiero que todos participen. Así que bueno, para darle finalización a este tema en Debris, habrá que esperar a Barcelona a ver si la amenaza de Red Bull es de verdad o es solamente que nada más le enseñaron el cuchillo y se lo pusieron en las pelotas para decir, mira, reacción.
Perdón, lo último sobre este tema también. Sí, que está tratando de poner que no es Richardo, es Liam Lawson. O sea, de buen arranque Lawson en la Super Fórmula. Está en el mejor equipo por Fórmula. Está obligado a tener buenos resultados. Igual que Gasly en su día le fue muy bien. Y fue su campeón de Hiroaki Shigura en 2016. Con los europeos hablando un montón de pelotudes en ese momento. Pero bueno, al margen. Por lo que pasó en la última carrera del aparato. En Suzuka, que se suspendió por la lluvia. Chicos, ¿no saben que hay monzones en Japón? Bueno, infórmense un poquito. A lo que yo me refiero es, Lawson está obligado a ganar. Entonces, ahí está el problema. Que ya ganó. Entonces, tiene que hacer un buen aparato. Y si lo hace, puede ser que lo suba. Subirlo ahora es un error. Subirlo ahora a Lawson es un error.
Y ya, bueno, a este tema de una cosa que dijo, no me acuerdo si fue Reino o Rubén, de que Red Bull no lo había desmentido. Es que yo creo que cuando lo pasó la primera vez con Pierre Gasly y sucedió, y después cuando lo volvieron a hacer con Alexander Albon y pasó, ya como que en esta vez dijeron, si lo desmentimos, ¿será que no cree? Nah, te hablo así. Bueno.
Ya están resignados, ya saben que no les vamos a creer.
Bueno, como saben muy bien, muy poca gente se dio cuenta, este fin de semana luego Fórmula 1. Choker. ¿Cómo es? La última parada antes de 5 semanas de Fórmula 1, de aquí hasta mediados de junio, literalmente. Pero sí. No, fue una oportunidad de ver otra categoría, como la IndyCar corriendo en Indianapolis, en el rutero de Indianapolis, o la misma IMSA corriendo en ese hermoso circuito, como lo es Laguna Seca, que por cierto lo volvieron mierda porque...
¡Hijo de puta!
¡Chuapo, ven a falta esa salida, por favor! Pero tuvimos dos categorías totalmente distintas una de la otra. La IndyCar es lo más similar a lo que se puede ver nosotros en Fórmula 1, en una carrera single seater, monoplaza, tiene cierta tecnología, aquella y lo otro, IMSA ya va por otro camino, eso es forecast. Pero el producto que están lanzando los dos a pista es 1000% mejor de lo que yo he visto en las últimas 5 carreras de la Fórmula 1 hasta ahora. Porque sencillamente teníamos en Indianapolis una estrategia, un circuito donde realmente las carreras, no lo vamos a negar, lo dijimos fuera del micrófono, realmente el Gran Premio de Indianapolis es una basura, porque por lo general es una carrera donde la estrategia ya está definida, donde tú empiezas con el neumático duro y después te pasas el alternativo y con esto terminas de ganar. Pero en esta carrera, ayer, literalmente, la estrategia tuvieron que tirársela por el culo porque el neumático duro le duraba 10 vueltas. Ok.
Yes,
y después decían, bueno, vamos a pasar para el alternativo, el más suave, pero el alternativo te daba 6. O sea, el neumático tardaba más en degradarse que el tanque de combustible más alto. Entonces tuvimos carreras de 2-3 paradas, líderes distintos, Flunder por allá, y paró y por ahí se metía este Award en Inca.
Mira, es muy fácil, paró ganó por 15 segundos y fue un carrera.
Y aún así te quedó el buen sabor de boca de decir, ¡coño, qué buena carrera! Y lo fue una carrera que, ¡ay, llovió!
No.
Como en Italia, un festival de bandera amarilla, una bandera amarilla, una encadenación con bandera amarilla al principio de la carrera y después la carrera fue fluida.
Sí. Yo creo que fue la 5ª carrera, puede ser del año.
Mira.
Y la quita.
¿Cómo es?
Pues las cinco carreras, las cinco, son espectaculares.
Exacto. No es que se quita la carrera de ayer, sino la carrera en el top 5 de lo que va de ayer.
Pero entonces, allí entonces yo me pregunto, yo veo la pomposidad de que nos dejó Miami. Nos dejó esa intro que es una mierda. Después nos enteramos de que Will.i.am hizo un video y que todo el mundo le está diciendo,
ay,
niño, que está chequeando la Fórmula 1. Esto es Fórmula 1. Tanto así que el segundo al mando de IndyCar dijo que vio lo de Miami y le pareció como que fue
una ginepolle de viejo.
Tú sabes lo que a mí me está recordando. Esto, ¿cómo es? Y desgraciadamente me voy a tener que poner el traje de Padre Tiempo. De nuevo, también. Claro. Porque no me lo ponía. Me recuerda la época de Earnhardt versus Gordon de finales de los 90. Cuando explotó NASCAR. Cuando NASCAR se hizo mainstream. Que tenía audiencias de las 500 de 20 millones de personas. En Estados Unidos nada más. NASCAR decidió abrazar ese público casual que estaba llegando, demostrarle, ah, bien, esto es NASCAR. Esto no es NASCAR. Y la fanaticada base se la tiró a la mierda. Se la tiró a la mierda y lo olvidó. Dijo, ah, bueno, sí, vamos a traer esta innovación y vamos a traer toda esta vaina, esto, que y el otro, y vamos a traer, ya no es por fondo, vamos a hacer como una especie de playoff. Donde los pilotos van a ir corriendo y vamos a cambiar el coche y este, aquello y el otro. Y el producto en los últimos 23 años se ha ido degradando de una forma que hoy NASCAR nadie la toma en serio. Así sea fanático core o sea un fanático casual. O sea, como yo le digo a Rajan, mira, este fin de semana se corrió ahora la Goodyear 400 en Darlington, que es la carrera del throwback, donde ellos toman de todos los archivos de la historia y decía, ah, yo voy a pintar el coche como este coche que era parte del fijo de los años 80. Ok, bien, está bien, pero había equipos que no lo hacían. Y entonces, como yo le explico a él, mira, es que le agarraron otro, pero ese coche se parece a lo que corrió esta barbada. Ah, bueno, es que tú sabes que, o sea, la Fórmula 1 están dando un camino ya, porque básicamente entre Liberty Media, Box to Box Film y Netflix decidieron lanzar una saca al suelo y le sale un chorro de petróleo. Y dijo, la esperamos en América, por fin, papá, vamos, fómete de eso. Entonces, yo oigo declaraciones de Gunther Steiner diciéndole a la prensa americana de que la Fórmula 1 está dispuesta a convertirse en la categoría motoform número uno de los Estados Unidos. Gunther, no tiene la más reputa idea donde está farao, por favor, discúlpame.
La categoría número uno en Guadalajara.
Tiene razón, sí.
Entonces,
tú tienes razón, ¿eh? O sea, tú ves la... Pero así Gusto se va a convertir en la categoría número uno. Bueno, no, pero a ver. Pero es que el coste es una cosa muy relativa. Quiere decir, a ver. Yo creo que tenemos que partir de una base, ¿vale? Es lo que ya hablamos la semana pasada. Al fan nuevo de la Fórmula 1 le importa una mierda que la carrera sea buena, que sea mala. Le da totalmente igual. Si es buena, eso que se lleva. Si es mala, ¿qué más le da? ¿Qué más le da?
Pero
es que me da igual, quiero decir. Entonces, o sea, tú ves las audiencias en Estados Unidos. En el segmento joven de población, la Fórmula 1 cada vez está más cerca de la NASCAR. O sea, quiero decir que esto al final... El problema es que, más allá de algunas cosas que se inventa la Liberty Media, cuando dicen, por ejemplo, es que tenemos unas encuestas que dicen que el formato de la sprint ha sido un éxito y queremos meter 10 carreras. Eso es mentira, ¿vale? O sea, nadie te ha dicho eso. Nadie te va a pedir 10 carreras de eso. Es mentira, me estás mintiendo.
No, lo que pasó fue que esa encuesta la hizo la Fórmula 1, llegó Carmen Felipe y dijo, ¡ah, sí, vamos a meter todas las carreras de sprint en MotoGP!
Claro, estás... Claro, claro. Pero más allá de eso, que sí, que enhorabuena, está muy bien, es verdad que hay tú lo ves y hay datos que sí les avalan. Entonces, llevamos, mira, nosotros hicimos un artículo en la web esta semana que se preguntaba, es de un compañero de la edición global, Motorsport, se preguntaba si la Fórmula 1 estaba muriendo de éxito. Pues puede ser, la Fórmula 1 está muriendo de éxito. Eso sí puede ser. Pero hay un tema que es que la propia Fórmula 1, aparte de que el tema de Estados Unidos, el tema de la de pues eso, de que el momento tan bueno que esté viviendo es un poco engañoso, porque el día que, por lo que sea, llega un entretenimiento nuevo, va a haber mucha gente a la Fórmula 1, le da igual, porque esto también va por modas.
Sí, yo creo que la gente le está gustando tanto la Fórmula 1 porque es algo nuevo. Cuando deje de ser nuevo, va a dejar de gustar.
No, lo que no nada más eso, es que mientras tú tengas un producto como eres engañoso, vamos a llamarlo engañoso, como los Drive to Survive, que sigas ganando esa audiencia y después tú la embosas en esto, ok, y eso podrá quedar un ratico, y siempre habrá un loco en la costa oeste de los Estados Unidos que se va a parar a las 2 de la mañana para ver una carrera en Barcelona. Pobrecito él. Pero, hasta el punto al que yo me refiero. Ok, Rubén tiene una, ¿cómo es? El compañero de la edición global tiene una pregunta muy buena. ¿Está la Fórmula 1 morir de éxito? Para mí sí. Porque ahorita, mientras tenga el backing de la manufacturera, de un producto como Drive to Survive, que al final del día todo lo que tienen que hacer las demás categorías es copiar el concepto de Drive to Survive y adaptarlo a uno. Para los que no saben, Indy lo tiene, lo que pasa es que lo está sacando por un canal que nadie se acuerda que es de CW, que se llama Los 100 días hasta Indianapolis, y hasta donde lo he visto es bueno. ¿Pero por qué? Porque yo soy voy a indicar también. Lo sigo a indicar como fanático. No lo veo como fanático católico. Ah, yo solo voy a ver las 500. No. O sea, de tener el concepto, cuando ya todo el mundo termina de tener ese concepto afinado, mira, van a empezar a jalarse gente porque van a decir, oye, lo que está proponiendo IMSA, lo que está proponiendo IndyCar, lo que puede estar proponiendo MotoGP, es bueno, se parece mucho a Drive to Survive, pero el efecto full beat es mejor. Porque yo no veo un fanático casual que está entrando en los últimos 5 o 6 años, aclararse 8 años de dominación de Red Bull, 8 años de dominación de Max Verstappen.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Como lo hubiera pasado si Drive to Survive hubiera salido en el 2010 y lo primero que te encuentras son todos estos años de Mercedes. Ahí te lo cala el tercer claro. Año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el mandato, mi mierda. Ah, esto es lo último.
Sí.
Mercedes y José más.
Te aseguro.
Entonces, aquí.
Pero, ¿tú estás seguro? O sea, yo es que creo, honestamente, al fan de Drive to Survive le da igual que gane, como que me está pegando 5 mundiales seguidos, le da igual.
No, ahora le da igual. Pero
no. En 2026 le da igual. ¿Qué más le da? Si le da igual lo que pase en pista. Si el fan de Drive to Survive lo que quiere es un dramita por temporada. Si prefiere, el Drive to Survive prefiere que Toto Wolff y Christian Horner se estén matando por la pista en lo que pasa adentro. Le da minutamente igual.
Pero lo que pasa es que el producto manufacturado que nos ha vendido Netflix con Drive to Survive. ¡Ah! Es que está enterada. Esto es una novela.
Básicamente no es ninguna novela de mierda.
Claro, pero sí, vale, muy bien. Pero, por ejemplo, o sea, la Fórmula 1 les está dando carreras pues es muy malas, ¿vale? Justin fue Verstappen, al parecer, el que lo dijo el otro día. Lo de que no estaban de acuerdo con el espectáculo de Miami y tal. Y dijo, bueno, es que si tuviéramos espectáculo en pista no haría falta buscar espectáculo fuera. Es literalmente eso. Pero es que al aficionado nuevo, al nuevo, le da igual. Le da igual quién gane. Le va a dar igual hoy y le va a dar igual en 5 años. Lo que puede desplazar a ese aficionado nuevo es que venga un juguetito mejor. Juguetito mejor en el sentido de algo que le dé más drama, más tal, que sea más fast food todavía que la Fórmula 1 y le interese más. Porque esto, pues eso va por racha, pero...
Y seguro que dime, Rub, dime, señor.
No, o sea, lo que dice Rubén es muy cierto, y atento también al tema de las audiencias. Está creciendo mucho la Premier League en Estados Unidos. Si vamos a tener una temporada en la Premier League donde el City no se comiese a los rivales en la segunda mitad de temporada, capaz la Fórmula 1 queda a un lado, no sabemos lo que puede pasar. Está como el fútbol el europeo, poco predecible, entonces es lógico que se desplace mucho la audiencia a la Fórmula 1, porque claro, cualquiera se puede chocar y la aficionado nuevo lo va a cantar. Bueno, para eso se va a ver máscar, pero a lo que yo me refiero es a eso. El día que haya una competición de fútbol o que haya algo que pueda generar mayor interés, mismo que indicarme, tiene que mejorar el marketing, chicos. O sea, lo dice gente como Adrián Fernández, que hace muchos años que sigue el campeonato, es que tienen que laburar mucho el indicar en cuestión de marketing.
No, no, empieza, ese es el punto donde yo quería caer. Una de los grandes, como es una de las grandes fallas que tiene indicar es su contrato de televisión con NBC. O sea, obviamente, si hay maneras de verlo fuera, creo que en España se ve en Movistar 4, no, en la 4 de Movistar.
No, sí, bueno, se ve, depende, yo voy cambiando.
Pero lo puedes ver por métodos normales, no tienes que andar por los caminos verdes a ver dónde carajo se consigue una señal.
Bueno, pues eso, pero en Europa eso, por ejemplo, ha crecido mucho.
Claro.
O sea, en Inglaterra lo da Sky, en Alemania se ve también, o sea, que en eso no.
Exacto. Entonces, haz el punto donde yo me quiero llegar. Si ellos mejoran el paquete, yo no te estoy diciendo de que venga IndyCar y haga un F1 TV, pero si ellos lo pulen a un concepto más global y menos americanizado, porque, por ejemplo, ¿cómo lo pasa Sky Sports? Sky Sports tiene su gente, a Tom Gaynor, en estudio, que cubre los huecos cuando ellos se van a comercial. O sea, la señal queda interrumpida, pero entonces ellos se apoyan de la señal, o sea, se apoyan de los armadores de NBC, NDC y compañía. Pero entonces se pierden un momento, se van a ir a comercial, él entra, cubre el hueco, después se vuelve a esconder, entonces, si tú lo vendes como un espectáculo global, si tú lo vendes como un concepto global, yo te aseguro que le va a quitar un share muy importante afuera y adentro al producto. Pero tienes que saberlo vender. No lo puedes seguir vendiendo de que es una categoría donde tenemos pilotos de Holanda, de España, de México, de Argentina, de todos estos sitios del mundo, y lo voy a seguir vendiendo como un espectáculo americano que lo voy a estar interrumpiendo con comerciales cada 10 minutos.
Pues yo lamento decirte una cosa. Es, bueno, dale start.
No, seguramente lo ibas a decir lo mismo, pero es la esencia del deporte americano. O sea, en la NBA, en la MLS, en la NFL, o sea, en la NHL, vos tenés en los partidos de hockey, en la NHL no tenés, no son 90 minutos como en el fútbol, o sea, tenés tres periodos de 20 minutos, igual tenés cortes publicitarios, que te digo, y tenés un entretiempo bastante extenso donde también te meten comerciales. Entonces, esa es la cultura del deporte americano, que en la Indy no se puede salir de eso. En la época de la CART era exactamente igual. El producto de la CART era muchísimo mejor que el de la Fórmula 1 en esa época. O sea, pero esta es una carrera de CART que era mejor que la de Fórmula 1 de la época, y no porque estaban ciertos personajes en la Fórmula 1, pero era el mejor espectáculo. Lo que pasó con la Champ Car, que lo quisieron hacer internacional, y se la pegaron como el Titanic, o sea, se la tenieron hundido y tuvieron que fusionarse con IndyCar en 2008. Eso, por supuesto, culpa de Tony Shores en su momento. Le mandamos un saludito que ahora me lo van a inducir a mí. Al salón de la fama de Indianapolis. No, pero fue Tony Shores. Entonces, culpable de que se hayan ido a la mierda las categorías de Estados Unidos de monoplaza en la repercusión, es la culpa de Tony Shores. Entonces, esas malas decisiones que se tomaron en esa época.
Yo creo que este debate, si hay debate, es más fácil que todo. La IndyCar nunca va a pelear de por qué es un deporte de nicho y lo será siempre con la Fórmula 1. Porque es que hay cosas que son, por desgracia, inamovibles. A mí no me encanta, o sea, pocas cosas me gustarían más que la IndyCar ganara en el debate que se merecen. Por ejemplo, aquí en España, que todos los de los 500 en Indianápolis, parece que están hablando de una carrera de barrio y es una de las tres carreras más importantes del mundo. Y en la corría Fernando Alonso, ha ido bien, y luego ya nadie ha visto los 500 en Indianápolis. Hoy había gente viendo la IMSA, un poco tarde, qué sé yo, 400 personas. Quiero decir, hay cosas que no van a cambiar, un carro bus, en nosotros no. Que es una cosa, por ejemplo, que no entiendo MotoGP. MotoGP es que puede ser la Fórmula 1 y no lo va a ser nunca. Es imposible. Porque MotoGP es un deporte de segunda en comparación a la Fórmula 1. Punto. O sea, hay cosas que por desgracia no van a cambiar nunca. Podemos debatir si la IndyCar se puede vender mejor, que se tiene que vender mejor. ¿Vale? Eso es evidente. Pero en la Fórmula 1 no la vas a mover de ahí nunca. ¿Por qué? Porque ya es el pináculo, o sea, lo único que yo te diría que a lo mejor genera lo mismo que una carrera de Fórmula 1, quitando Indianápolis, que es una cosa más local, ¿vale? Porque eso es todos los años un éxito de público, pero deja de ser una cosa más local de Indiana, es Le Mans. Le Mans sí que te congrega a una cantidad de gente de todo el mundo impresionante, capaz de competir con un gran premio, pero es que fuera de eso,
es muy difícil. Muy difícil. Spa, vale. Sí, las 6 horas también. Las 24 de Northlife. Si fuera en terreno europeo, pues las 500 de Indianapolis también. Pues en el sentido de que iría más gente, o sea, de todo el mundo. Pero es que es muy difícil. Entonces, yo el debate lo enfocaría más por qué tiene que hacer la Fórmula 1 para asentarse en el sentido del tema deportivo. Porque, mira, hablábamos de... Mira, yo creo que el único gran contratiempo que puede tener la Fórmula 1 no es que en pista no pase nada. Porque es que, ya digo, eso les da igual. Lo que les podría hundir es que de repente le pasara lo que le está pasando a MotoGP, que es que viniera una serie de pilotos que no son carismáticos. Y que de repente tuviera solo uno o dos. Entonces ahí la Fórmula 1 entraría en una crisis tremenda. Tremenda, sin precedentes.
Es que cuando tú traigas la generación nueva, lo que pasa es que esta generación ya están entrenando para que sean carismáticos. Vamos a ponerle así entre comillas, pues. De que si se va uno puede entrar otro, que de repente puede ocupar el puesto donde Ricciardo, ya lo están haciendo. Pero es que eso es lo que va a pasar en algún momento. La gente va a llegar un momento, el Drive to Survive, que va a debutar la nueva temporada, una semana antes de que empiece el Gran Premio, antes de que empiece la temporada de la Fórmula 1, y la gente va a decir, no, no lo voy a ver. Y ya, cuando
seguro
es ese punto, se acabó la Fórmula 1. Se acabó esta expresión de la Fórmula 1.
Pero yo no creo que Drive to Survive... es que no lo creo, quiero decir. Vale, sí, pero... vale, sí, o sea, tú puede caerse mañana Drive to Survive. De hecho, ya está tambaleado. Pues en las últimas temporadas, que fueron muy dramáticas. ¿Pero tú crees que si, por ejemplo, Drive to Survive se cayera, a Austin no irían 400.000 personas?
Sí, pero ahora eso era porque en Austin era el único gran premio en los Estados Unidos que había. Ahora tienes Austin, Miami, Las Vegas. Quieren otro
premio. Vale. ¿Tú crees
que lo vas a terminar atomizando? Porque entonces vas a decir, bueno, yo antes reunía todo lo que tenía en el año para irme a ver el gran premio en Austin. Ahora dices, no, bueno, ahora tengo... Bueno, y aparte de eso, los precios que están, porque bueno, los precios fueron los de Miami y la comida se volvieron locos.
Ah, sí, el Gran Premio de Miami tuvo que hacer una rebaja para la entrada general a un momento y la bajó a 699, ¿no?
No, y no nada más eso, o sea, le cortó $250, pero entonces tú veías el menú y el menú no te bajaba de $130. Tú decías, ¿qué?
Sí.
Una botella de agua, $20. ¿Qué?
Enfermizo.
No, o sea, y aparte de eso vas a terminar, ese sector americano que tanto te está costando amarrar, lo vas a terminar atomizando entre tantos grandes premios que la gente va a decir no, y cuando se den cuenta no, que lo que queda hoy en día para Las Vegas son unas suites que están viendo no sé para dónde y que valen $1,300 el puesto para vender 9, o sea, $10,000 la habitación.
¿Quién? Están siendo radiador.
No, ¿y quién tiene $10,000? Pues, yo voy a gastar $10,000. Con $10,000, tú te vas a cubrir media parte de la temporada europea en la Fórmula 1.
Claro.
Entonces, ¿cómo es? La gente va a decir, no, para lo que yo me voy a gastar en esto, me lo prefiero agarrando un avión y me voy persiguiendo a la Fórmula 1. ¿Cómo es?
Pues están pretendiendo que la Fórmula 1 se convierta en un deporte elitista para la gente que puede pagar esas cosas. Cuando lo lean fan de la Fórmula 1, no es esa persona. No, es tipo el 1% del fan de la Fórmula 1. Y eso...
Bueno, hay que decir que eso es una cosa absolutamente circunstancial. O sea, en Europa nunca vas a ver esa entrada.
No, claro, por eso.
Te recuerdo de que no hace muchos años el fan de la Fórmula 1 era el que se metía en el loading de Silverstone porque no había más silla.
Pues claro, no medio, eso sí. Y eso seguirá pasando, pero quiero decir que el hecho de que los vayan a poner caros es una cosa americana, tal, también de mentalidad, pero que para eso no va a pasar. Quiero decir que no harán todos los grandes premios en la Fórmula 1 por cotizados que estén. Va a costar la entrada €400 o lo que sea, ¿sabes?
No. Y sí, entonces, claro, es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde en Europa. Bueno, sigue siendo el mismo concepto europeo donde tú pones 30 euros puedes pasar en una transmisión general y pagando un poquito más.
Mira, yo creo, A ver, yo es que de verdad, para mí la conclusión está muy fácil. El único aficionado que corre peligro ahora mismo, la Fórmula 1 es el aficionado de toda la vida.
¿Y ese?
Sí, pero es que a la Fórmula 1 eso no le importa. No le importa, no, pero bueno. Aparte, la Fórmula 1 ha pasado por muchos momentos en los que el aficionado se ha ido. El aficionado de toda la vida se ha ido y luego ha vuelto, porque hay épocas mejores y épocas peores. Y ahora mismo la Fórmula 1 está un juguete nuevo y lo está fomentando. Y es lo que va a pasar, pero porque la Fórmula 1 ahora mismo tiene la seguridad de que da igual lo que haga. La Fórmula 1 nos va a clavar ahora neumáticos más duros.
Ajá, eso en el aficionado.
El aficionado global, o sea, el aficionado de toda la vida sabe que eso para la Fórmula 1 es un desastre. El aficionado de Tour Survey va a llegar a Silverstone, le van a clavar unas piedras, van en una carrera de mierda, probablemente de una parada, en Silverstone, de una parada, y va a decir, ah, pues muy bien. ¿Por qué? Pues porque Mercedes este fin de semana habrá hecho whatever, y me parece bien. Entonces, la Fórmula 1 tiene esa seguridad.
No, y aparte de eso, bien que lo trajiste, porque nos enteramos esta semana de que Pirelli va a traer un neumático duro, más duro todavía. Pero no más para Silverstone, sino de Silverstone para el resto de la temporada.
Entonces, de Silverstone en adelante.
Exacto, entonces vamos a tener una carrera a una parada y lo vamos a hacer en la última vuelta del Gran Premio.
Sí.
A ver si lo terminamos llevando fotógrafos por el medio.
Pero además hay que tener en cuenta una cosa, más lo que vos decías del fan de toda la vida que puede irse y puede volver, porque como esas son circunstancias, pero el tema también, hay que tener eso mucho más entretenido que en la Fórmula 1, por diversas razones, la IndyCar, ustedes sean el IMSA, hasta el WEC, que está teniendo un año bastante aceptable dentro de la bastante basura que fue en los últimos años, está con una temporada aceptable.
Sí, Ryan, este año está viendo el Mundial de Resistencia, que nunca lo hubiera visto.
Oye, pobre Ryan, está ahí todo el pan, por el pan y de pedida por hacer, y se está enamorando de la vaina que más europea.
Bienvenido. Lástima, no te comiste todos estos años de mierda, pero bueno, me tuve que en el futuro es ti.
Tengo suficiente mierda comida en la Fórmula 1.
Pero además hay otra cosa. Hay categorías que tienen el mismo problema que criticar, que tienen problemas para generar marketing, no solamente adentro de Estados Unidos, porque le tienen miedo a la NFL.
No, pero
¿qué? A la NFL. Tienes que apuntar a tu nicho. No vas a competir con el gringo promedio redneck que quiere ver NFL, con tipos cagando. Esto le voy a decir muy a lo bruto. Con tipos cagando esa papilla. No es así. O sea.
Eso, y aparte de
no eso. Yo, alguien con esa mierda de televisión pasa esto.
Exacto. ¿Cómo es? De que nosotros somos la mejor categoría de deporte de Estados Unidos. Llegó septiembre. No, yo creo que sí. Vamos a empezar a comer.
Ni el béisbol se atreve a pelear contra la NFL,
que es el deporte clásico de los estadounidenses. Se atreve.
Ah, no, ya después de septiembre. No, ya estamos empezando a jugar ya. ¿Cómo es? Los playoffs, la serie mundial, ya, vámonos.
Sí. Pasa esto y el tema es, ahora está planificando. Que bueno, lo dijo Mark Miles, que lo que dice Mark Miles es que tomó con pinza, que bueno, ahora llegas a hacer una carrera de exhibición en Termas de Río Hondo el año que viene, en octubre, que no me parece una mala fecha, pero estás compitiendo de alguna manera u otra con NFL por el uso horario. No es Australia, pero bueno, es que
más que todo en esa carrera de exhibición en Termas de Río Hondo, es como vamos a meter este dedito en las aguas internacionales, luego a ver qué pasa. A ver qué pasa.
¿Cómo es? Okay, con mucha cautela y lo lógico, pero en categorías como el Super GT, que es una categoría espectacular, tiene este mismo quilombo, o sea, más allá del tema el idiomático con Japón, o el Supercars con el tema de la diferencia horaria, el tema es que le falta laburo de marketing para adentro también, para adentro y para afuera. Después son categorías que por ahí la gente dice, ah, ¿qué mierda es esto? Y en la realidad de haber seguido estos 4 años con Sacha en Japón, vos te das cuenta que si la tenemos Japón es espectacular. Entonces,
¿cómo
es? Claro, puede tener que pagar la plataforma de mierda como la de Motorsport, perdón, pero eso sí. O sea, ¿Cómo?
¿Cómo? De la nada, Rubén se quedó sin trabajo.
¿Qué será? La forma de motores tiene un pequeño problema, que es que la mejor gente que solo tenemos que poner no la tienen contratada. Entonces, ese es el problema. Entonces, pagar un producto que lo puedo hacer yo de mi casa y la gana no sé si la gente lo vale para pagar. Ese es el tema. Vos tenés a disposición supercars con la transmisión oficial y le pasa 10.000 veces incluso la Fórmula 1. Es mucho mejor transmisión que la Fórmula 1, la de supercars. Uh-huh. Es una materia que, como les digo, en los dos casos está infravalorada por una cuestión del uso horario, por la distancia horaria, pero realmente son categorías que son mucho mejores que la Fórmula 1 y son el espectáculo mejores que la Fórmula 1. Pero tienen estos problemas de, bueno, o sea, el marketing por afuera, bueno, sí, están como muy... todavía muy en pañales todo, en todos los casos.
Y como es el punto donde quiero llegar, pues, la Fórmula 1 ahorita está viniendo en esa época como que, regresé, sigo siendo el rey. Pero sigue habiendo categorías que te dan un espectáculo en pista mucho mejor. IndyCar, IMSA, el WC cuando le da la gana, el Mundial de Rally, como es, pues, desde allá de Asia tenemos el Super GT y la Supercar. El DC, no, el Super DC puede tener los motores radicales de 8 y los pusieron tracción delantera. No le voy a perdonar esa vaina a nadie.
No, se rompía por eso.
Porque
yo quiero saber quién fue el pelotudo que dijo: motores de 8, ¿cómo poner tracción delantera? No lo va a pasar nada.
A un saludo para Pablo Peón, que está viendo todo.
Ah, sí, bueno. Comer, Ale, séntate, continúa, no pierdas el control del podcast. Solo perdiste.
A buenas horas.
Sí, bueno. En fin, pasamos de lo sublime a
lo ridículo. Pues lo sublimado.
Bueno, no, bueno, ya lo sublime ridículo fue cuando mencioné el sello. Algo un poquito más abajo. Se filtró el guión de la película nueva de Brad Pitt, que aparte de eso se había hablado en Miami con Bobo y Platillo de que el señor Brad Pitt iba a estar como el coche número 11
o 21
en la línea de partida del Gran Premio de Gran Bretaña. Como que, claro.
¿Eso es legal?
No, ya desmintieron eso, dijeron de que era que no iba a participar. O sea, sí va a estar en Inglaterra, pero va a estar entre sesiones.
Y con un Fórmula 2.
Con un Fórmula 2 fabricado porque se vea como un Fórmula 1, ¿eh?
¿Y cómo van a hacer?
Con un body kit.
Exacto. Yo no sé cómo van a hacer eso, pero bueno. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que ya se filtró parte del guión que va a utilizar la película. Y aquí se los leo. Es un drama de acción de alto calibre que muestra la historia de lo peligroso que es el mundo de las carreras de la Fórmula 1. Un piloto retirado, que se supone que va a ser el piloto, que va a ser el papel que va a ser Brad Pitt, regresará a la pista para ayudar a un nuevo rookie, que no sabemos quién es, quien tendrá que pelear por el amor entre estar en las carreras y la mujer de otro piloto.
Ah, o sea que es Iñaki Rueda.
¡No! Le acabo de leer el plot de Dreamers y es la misma vaina.
No sé decir nada, pero...
O sea, básicamente es un piloto que regresa para ayudar a un piloto rookie. ¿Alguien se acuerda de Breaking Point en el F1 2021?
Sí.
O sea... Señores, ¿qué mierda lo voy a comer cuando me hago esa vaina en el sitio de año que viene?
A ver, estamos en la época del reboot, ¿no? Pues, poco lo mismo, ¿no?
No, pero, mira, tenemos cintas tan maravillosas como lo fue Le Mans. Le Mans para mí es la esencia de una carrera
de coche, de lo que sea. Le Mans obviamente eran 24 horas de Le Mans.
Una gran biopic
vamos a llamar a biopic así entre comillas, como lo fue Ford versus Ferrari, porque bueno, hubieron licencias criteriales ahí. Tenemos otra gran película como lo fue Rush. Aparte de eso, Hollywood llegando tarde al cuento de Hot versus Lauda, que se tardaron demasiado en hacer esa película.
Para que tú me vengas a vender una película que es una mierda de un producto que ya tú sabes que en el pasado fue una mierda. O sea,
bueno, es algo que ya se hizo y que ya no funcionó.
¡No funcionó! Porque aparte de eso, el CGI en esa película se veía a las patadas. Entonces, no, Pepe por ejemplo en Indianapolis. Y dice, ¿por qué Indianapolis cruzada a la derecha?
A ver, bicho. Licencias cinematográficas.
Sí, pero ya teniendo todo esto de ejemplo de que tienes una fanbase que está hambrienta de más vaina y tú no vas a ver esa mierda. ¿En serio?
Yo la voy a ver.
¿Qué? Prefiero verla en un canal 3 años después que me diga, ah, tiene película de Brad Pitt de Fórmula 1.
Oh. Perdón, lo mismo que decíamos recién de que la Fórmula está muriendo por su éxito. Fíjate, Brad Pitt se sumó y ahora mira lo que tenemos.
No, bueno, y también me enteré, cómo es, va a ser una, agregar un paréntesis de lo que habíamos hablado, de que me enteré de que muchas de las celebridades que estuvieron en Miami...
No digas que les pagaron por estar. Ay, Dios mío.
Estuvieron así, obviamente hubo gente que va porque obviamente le gusta la Fórmula 1. Top Group, me sumo.
Pero.
Claro.
Serena William, Venus William, el otro, y el Nelly Cool J, y el William, y el otro. ¡Ese me pagaron!
Y dice Daniel.
Sí, claro, o sea. ¿Cómo es? Es que tú ves ese carajo, tú ves a DJ Khaled, tú dices, sí, esta es la epitomía de un carajo que le gusta la Fórmula 1.
Sí, hablando con Alpine encima, hablándoles de cómo ganar una carrera y el éxito. Y tipo, sí, los demás que tuvieron éxito y ganaron una carrera fue de suerte. Y fue hace varios años.
Bueno, entonces bueno, esto es ya, ¿cómo es? Yo ni quiero seguir cayendo paro al tercer, pero tú vienes por debajo. Así de malo termina siempre. Pero bueno. Por cierto, el que quiera ver PC, como dijo en su época el señor Rubén, lo hace bajo su propio precio. Vamos a hablar.
La vez pasada estuve, el que quiere ver a todos los argentinos, que lo haga bajo su propia
responsabilidad. Nosotros no lo estamos recomendando. Es bajo su propia responsabilidad. Podemos hablar muchas cosas bonitas de él, podemos hablar muy bien del narrador, podemos muy bien hablar de la acción de pista, pero es bajo su propia responsabilidad. Y si les gusta, bueno, pura y mera conciencia. Hablemos de Imola, porque aparte de eso, Imola trae cambios. Es el primer gran premio proper de la Fórmula 1, en un circuito clásico de la Fórmula 1. El hermoso circuito Enzo y Dino Ferrari en cerca de Bolonia, como lo dijimos al principio del podcast, hace como 1 o 2 horas atrás. Ya no sé ni sé cuántas horas tenemos hablando aquí paja en este aspecto. Rubén, me estabas comentando temprano de que vamos a traer un grandes éxitos de regreso en Imola.
¿Cómo grandes éxitos? El grandes
éxitos. Lo que a todo el mundo le gustó de la carrera de Bakú.
Ah, no, es distinto. Bueno, es una cosa que yo sabía desde hace un tiempo, el tema del sistema. Es que experimentar a medias de clasificación, porque ellos dicen que, bueno, que tienes que correr en neumáticos y tal, entonces quieren probar una cosa, que es hacer la... bueno, esto se va a hacer en 2 clasificaciones este año, una Simona y la otra. No se sabe dónde será, pero se va a hacer la Q1 con duros, obligatoriamente, la Q2 con medios, obligatoriamente, y la Q3 con blandos, obligatoriamente. Así que, ¿cómo se no?
¿Todos los neumáticos tienen que estar nuevos para salir a clasificar?
No.
Ah, ok, no, o sea, no vamos a tener tornando dos retirados en la Q3, así como...
No. Tengo bien. Lo que creo recordar, es que no me ha dado tiempo a mirarlo, pero creo recordar que se bajaba ahora este fin de semana en el número de neumáticos disponible, creo.
Para limitar eso también.
A mí me interesa cuando en el Gran Premio de Bakú, que coincidió con las 6 zonas de FAP del Mundial de Resistencia, un piloto como Anthony Davidson, que ahora está haciendo de comentarista, lo van diciendo, no, bueno, tenemos una categoría en MotoGP en Europa que está, ¿cómo es? ¿Cómo está restringiendo el uso de los máquinas con 20 juegos de todo que tienen acá?
Bueno,
sí, bueno. Entonces, las expectativas es que vamos a tener una sesión de clasificación bastante rara, porque que tú hagas apuro con duro significa que, bueno, el setup lo vas a tener que ir avanzando en los 5 minutos que tú tienes mientras pasas de un lado a otro. Porque básicamente tú armas un setup para un neumático, que va a ser el neumático que va a hacer toda la carrera. O el 60% de la carrera, no, de toda la carrera, porque...
Esperemos que el aprendizaje sea más de una palabra, gracias.
No va a ser.
Sí, y probablemente...
Bueno.
Sí.
No.
Una.
Y gracias.
Una, claro. Una y tenemos que agradecer.
Una, y porque el reglamento dice que tienes que cambiar el neumático. Si no, de un plumazo lo borramos, ¿eh? Bueno,
gracias.
Después de Inglaterra podemos borrarlo de un plumazo, ¿no? Así como... mira, pero aquí decía que tú tenías que cambiar de neumático, por lo menos tienes que ignorar otro neumático una vez. No, no. No, lo dice, ¿eh? Y así te... Con un marcador negro te lo van a echar. El reglamento. Pero, ajá. Entonces, las expectativas. Tenemos un Red Bull que está en estado de base. Mercedes, que ya dijo, ya el señor Torger dijo de que...
Bueno, tenemos vemos el coche nuevo. Bueno, el coche nuevo, las mejores.
Sí, el coche nuevo, en esencia.
Pero no basta. Repularon el otro día y dijeron que van a meter, creo que era suelo, suspensiones y otra cosa. O sea, que no vas. Y bueno, cambian los pontones, pero que no va a ser un coche nuevo como tal. Se han debido dar cuenta de que la Fórmula 1 tiene el techo de gasto.
Claro. No, no importa, señor Torque, no pasa como gastos de Keitel. Uno, ya el señor Torres dijo de que con la introducción de estas nuevas mejoras que va a traer, mejoras o peoras de Mercedes, pues quién sabe para dónde están parados, dijo...
¿Y qué piensan ustedes salvar de W14? Nada.
Joder, está bien, ¿no?
O sea, cada uno... básicamente no nos caigamos a mentir, no, vamos a traer mejoras, vamos a traer cosas nada, no, van a traer un coche nuevo, se acabó. Pero lo van a pasar por parte.
¿Cómo te importa?
Esta no es mi evolución final. Ajá.
Claro.
Entonces, tenemos eso. Tenemos un Mercedes que va a traer mejora. Ferrari, ¿quién sabe si va a ser Ferrari? ¿Como Polo no está?
Ferrari va a llorar.
Well, ¿en casa?
¿O me pides en casa? Okay. Sí, encima en casa.
Entonces, creo que vamos a destilar esto para los más básicos, señores. ¿Cómo es? Arremáñense las mangas, libérense las manos, es hora de apostar. ¿Cómo es? Pongan de su bolsillo el tamaño de su boca. Pole, vuestra rapidez y victoria. Empiezo con mi invitado. El invitado no quiere hablar. Ryan,
el invitado no quiere hablar.
Bueno, pone vuelta rápida y victoria. Pone Max Verstappen. Con vuelta rápida...
Vuelta rápida, Lewis Hamilton.
Y el podio va a ser Max Verstappen. Yo creo que va a ser Checo Pérez y va a ser Lewis Hamilton en tercera posición.
Señor Rubén.
Vale, pone Max Verstappen, vuelta rápida en carrera, Max Verstappen, victoria de Max Verstappen delante de Checo Pérez y de Fernando Alonso.
Bueno, yo voy a decir, no, ya que el señor me está escribiendo aquí, Esteban. Ah, que aquí están las predicciones. Dice que la pole la hace Mariano Werder, que la vuelta rápida la hace Germán Todino y que la victoria es de Julián Salcedo. No sé qué está bien, pero bueno. En fin, bueno, también es válido. Esa es su apuesta. Yo digo la mía.
¿Pole sabe qué?
¿Por qué harías eso?
Hay que tiene que hacerlo, por lo
así que bandera roja, ¿no?
Ya dimos tu predicción. La tendrás que escuchar mañana.
Eso es malo.
Nos tomamos la libertad creativa de predecir por vos.
Perfecto. Entonces, hola de Charles Clark. Voy a estar rápida de... Más Verstappen y la victoria de Más Verstappen.
Es de mucho de graf.
Así que...
Buenas.
damas y caballeros, niños y niñas, eso es todo por esta semana. Antes que todo, quiero agradecerle al señor Esteban García por acompañarnos el día de hoy.
No, por supuesto. Das un agradecimiento como siempre, pero
déjale que pero andas
predicando. Y bueno, pero...
no, o sea...
Dice, porque me estás esperando aquí.
Yo sé que tú mañana, después de escuchar las predicciones, y yo te dije que yo armé, me vas a escribir por el WhatsApp y me vas a decir la concha y tu madre.
Me parece que la puebla va a ser Checo Pérez. Pero la va a ganar Verstappen, evidentemente. Segundo, Fernando Alonso. Tercero, Checo Pérez. Para que el Aston Martin pegue un poquitito y se pueda meter un poco en el medio. Y la vuelta rápida para Fernando Alonso.
Antes de despedirse, ¿cómo es Petra de Alonso? ¿Sí o no?
Petra de Alonso. Yo dije que no,
yo sí.
Yo te quiero que sí.
Bueno, entonces...
Creo que Victoria Alonso puede llegar en un circuito. Dice mucho, dice Mónaco.
No, yo lo dije.
Llega a ser Mónaco y...
Come, la 33 viene en Barcelona.
Uf, llega a ser Barcelona y voy a ser un hombre muy...
Bueno, la última, el plan Alonso no se cumplió hace poquito, los 10 años de la... Más reciente Victoria. Cuando es una Fórmula 1, ya estaba vestido y los planes de Ferrari.
Exacto. Ahora sí, Esteban, gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, por supuesto. Saludos a todos ustedes, a toda la audiencia. Siempre por muy agradecido siempre por el espacio que me da para hablar de estas cosas. Y bueno, pueden seguir a las redes sociales de Grande Premio en Español, que estamos ahí también hablando mucho de Fórmula 1 y otras yerbas como la IndyCar, que bueno. El diseño para las 500 millas y nada por el de Agustín Canapino va a ser más que especial con los colores de la Batmobile Traction.
Muchachos. Ahora no volvemos a emocionar.
Bueno, ok.
Hasta ahí a la cara de la dama. Pero no, el auto va a tener colores de la Asociación de Fútbol Argentino, los colores de la camiseta argentina que ganó el Mundial en Qatar, la asociación entre la AFA justamente. Este Chiqui Tapia y Ricardo Junco para llevar en el auto 78 de Agustín Canapino, año del primer Mundial de Argentina, ese año. No vamos a hablar de las circunstancias, hay mucha gente que habló sobre eso. Se van a dar cuenta de lo que pasó en ese momento, para no dar más la chapa ya más evidente.
Eso es un periodo en la historia que todo el mundo dice, mira, los 70. No, Ricardo.
Mira, así que ese 78 de Agustín Canapino, año del primer Mundial de Argentina, va a estar con los colores de la... Iba a decir la bandera nacional, pero ahora pase la bandera nacional de los colores del equipo de fútbol.
De la remera del Vicente.
De la escarapela.
Yes. Por cierto, no nada más te pueden leer, te pueden ver. Porque estás montando videos también, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo más complicado de todo con...
Bueno, si alguien quiere conocer cómo es Esteban,
ahí lo tienes también. Monta con el video, no sé qué plataforma sale, pero yo me imagino que en YouTube, ¿no?
Ya nos pueden encontrar en TikTok y en Instagram y también en YouTube. Grande Premio en Español, les tiene que salir la opción, así que bueno, trabajando ya desde hace casi dos días, se cumple un mes que estoy trabajando con ellos, así que bueno, una gran oportunidad para estar, digamos, metidos en el baile de todo esto. Así que bueno, sí, vendrán, como dijiste al principio, Alex, 3 semanas de carreras de Fórmula 1 consecutivas, Emilia Romagna, el Gran Premio de Mónaco, y después Barcelona, y después la semana de Le Mans, y la semana además de mi cumpleaños. Así que,
bueno,
llegué ese interés,
tenemos la fiesta también, voy a poner una carrerita pequeñita que nadie sabe.
Pequeñita.
Como dijo Rubén, es un poquito de carrera de Fórmula. Bueno, señor Rubén Carvalho, Reina Debbie, gracias por acompañarme a mí una semana más.
Atener. Estamos.
No hay problema.
¿Hay problema?
Las estrellas no son muy fuertes.
No, yo sé. Y le mandamos un gran abrazo a nuestro compañero Alex Foro, quien se está recuperando de... una cirugía maxilofacial que tuvo este fin de semana. Mentira, ha metido mi moral de gracia hoy, si no, no quiso llevar. Así que, damas y caballeros, Niños y niñas, esto es todo por hoy.
Nos volveremos
a escuchar en 7 días, donde traeremos todo lo que nos deje el Gran Premio de la Emilia Romagna en el circuito Enzo Fittipaldi para el Viewer. Chau, chau.
Adiós.
Adiós.